El 11 de enero de este año nos enterábamos en la mañana de una noticia que nos sorprendió a todos, ¿no? La desvinculación de Víctor Hugo Morales de Radio Continental, lo que suponía, ¿no?, la máxima expresión del apagón informativo que estamos viviendo desde que cambió el gobierno, ¿no?, con una arremetida a través de la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y muchas otras medidas también que van en ese sentido. Lo tengo en línea a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda.
¿Qué tal? Un gusto, un placer estar en contacto.
Gracias, Víctor Hugo. Ya 2 meses sin radio. ¿Cuáles son los sentimientos de algo que en algún momento, cuando cubríamos después la plaza posterior, ¿no?, que se generó con esa convocatoria popular, pensábamos que podía la empresa revertir esta decisión, pero lamentablemente no fue así?
Creo que estoy todavía sin darme cuenta quizás de lo que ocurrió, porque me siento bien, estoy a buena con la vida. La vida es un compendio de muchas cosas, y entonces lo profesional es una parte más. Lo profesional está un poco tildado, digamos, como ocurre con una computadora. No va ni para atrás ni para adelante, hay alguna oferta de trabajo. O algunas son serias, pero son modestas en cuanto a las posibilidades de insertarme nuevamente con alguna penetración en el medio, porque también se trata de eso. Algunas son un poco como aventureras, y entonces a uno le cuesta lanzarse. Así que estoy esperando. Estos son días un poco definitorios. También está la alternativa de un año sabático o la del olvido, porque cuando uno a esta altura del partido se permite un año sabático o las circunstancias lo determinan, puede ocurrir que después no se pueda reenganchar de nuevo, y esto es algo posible siempre en nuestra profesión, aunque sea doloroso pensarlo.
Claro.
Así que estoy ahí mirando el panorama, disfrutando mucho de escribir un libro que se va a llamar 100 días, que tiene que ver con los primeros 100 días de Macri, naturalmente un libro crítico que trata de pensar políticamente lo que está sucediendo, 100 días neoliberales, 100 días de Macri, algo por el estilo, que va a ser publicado al terminar marzo. Cuando termina marzo, finalizo el libro, voy a dejar un último capítulo para la visita de Obama, para cerrar, aunque ya van a ser 104 días cuando esté Obama aquí. Quiero que el libro termine de esa manera, y después lo voy a presentar en la Feria del Libro el 24 de abril, pero supongo que en los primeros días de abril el libro ya va a estar a disposición de la gente. Y con eso estoy haciendo mi catarsis en cuanto a mi necesidad, en la de cualquier ciudadano, con hábitos de hablar a través de radio, en este caso, haciendo mi catarsis de poder decir las cosas que pienso y que siento frente a este envión autoritario y violento del nuevo gobierno, que nos tiene bastante perplejos, por cierto, porque hay algunas cosas que esperábamos, pero otras no. Nos han tomado por sorpresa, se han llevado por delante con un revanchismo, con un sentido vengativo que marca lo violento que son y lo cínicos que son al mismo tiempo, porque todo esto lo han hecho anunciando la historia de que querían la concordancia, el diálogo y todo eso, con lo que llenaron páginas de sus diarios, de los diarios que lo sostienen. Y ahora vemos cómo se presenta el panorama, ¿no?
Esperemos que pueda venir de vuelta Víctor Hugo, como ha hecho con Mentime que me gusta, la UTN Avellaneda, para presentar este nuevo libro. Pero más allá de eso, recién usted hablaba de la visita de Obama. Nosotros hace un ratito hablábamos con Eve de Bonafini, bueno, que ha multado a las madres, ¿no?, en un hecho inédito en la democracia. Y también nos decía, ¿no?, hablaba de cinismo también en la visita de Obama justo un 24 de marzo, con todo lo que eso implica, ¿no?
Sí, lo más probable es que sea una casualidad, no puedo creer que sean tan perversos. Como eso lo deciden desde allá, no deben haber tenido en cuenta. Y como lo aceptaron los de acá, que ni siquiera saben muy bien que es el 24 de marzo, o para algunos hasta puede ser una fecha patria para ellos, es probable que se les pasara por alto el detalle. Yo creo que ha sido una casualidad, pero por supuesto que los que patalearon hicieron muy bien, por ejemplo Pérez Esquivel, y el hecho de que Obama se recluya a Bariloche, aunque también esté dentro del territorio argentino en ese 24 de marzo, el hecho de no convivir con el centro neurálgico de las manifestaciones que habrá en esa jornada, en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, parecería que es un poco más sobrellevable. Una situación que, por supuesto, No sé lo que dijo Eve, pero entiendo perfectamente cuál es el sentido. Uh-huh. Estados Unidos tiene tanto, pero tanto que ver con las desgracias que vivió América Latina en materia de golpes de Estado, etcétera, que es un contrasentido que esté en una fecha que se va a recordar con mucho dolor y con mucha emoción al mismo tiempo por parte de los argentinos, que esté el presidente del país que ha tenido tanta participación en esos golpes de Estado, aunque Obama directamente y en persona no lo haya estado. Pero la política internacional de los Estados Unidos a mí me parece siempre que está casi afuera del presidente, en este caso de Obama. Por lo tanto, es un hecho no deseable, pero que al mismo tiempo terminará siendo un estímulo para que Obama sepa cuánto dolió lo que Estados Unidos le hizo a América Latina, y en especial en este caso a la Argentina, con aquellas prácticas que empezaron en esa etapa con el golpe de Estado contra Allende, de lo que hay pruebas sobradas de la connivencia de Estados Unidos con los grupos de derecha, ya sean mediáticos, militares o civiles de Chile, y ahí empezó una verdadera desgracia para América Latina. Basta leer a Naomi Klein, la doctrina del shock, para entender perfectamente qué es lo que estoy queriendo decir en este momento. Sería muy largo desarrollarlo.
Víctor Hugo, y esta visita de Obama se enmarca en un contexto donde se abre una nueva era en relaciones, en las relaciones con Estados Unidos, también con el mercado internacional, y el martes se va a debatir el tema de los fondos buitre, este pacto que quiere imponer en el Congreso el macrismo, que sin duda explicita, ¿no?, este cambio de era.
Sí. Macri no preocupa tanto como los que se traicionan a ellos mismos, quizás, o no tanto, pero sí traicionan el voto de la gente. Yo no creo que muchos de los que van a levantar la mano el martes hayan sido votados para convertirse ellos en cómplices y partícipes de algo que en el grupo de Macri es entendible. Ellos son así, ellos ven el mundo desde ese lugar. Por eso tenemos el concepto que en general se tiene de ellos en materia política y económica, pero muchos se van a traicionar o van a traicionar directamente a la gente que los votó, y eso sí que es un hecho absolutamente penoso. Lo que es la mejor síntesis para entender lo que está ocurriendo en este caso, hay que tomar Bloomberg, la agencia evaluadora de los Estados Unidos, que tituló antes de ayer que Wall Street está otra vez en el comando de la Argentina. Es tristísimo. Es tristísimo que la gente haya terminado eligiendo Wall Street, el JP Morgan y todos los fenomenales intereses financieros internacionales que tienen en la Argentina ahora otra vez un cliente y no un país al que puedan mirar con respeto.
Y, Víctor Hugo, a la ciudadanía en general, ¿no? Digo, y esto también pensando el rol de los medios de comunicación, incluso los medios que no somos tradicionales, ¿no? ¿Le llega esta información? Porque uno analiza, ¿no? Digo, está pasando tantas cosas, nosotros que somos los encargados de dar la noticia, todos los días hablamos con gente que está siendo despedida, todos los días hablamos con gente que se queja por el precio que aumenta, ¿no?, de la canasta básica, de los elementos de la canasta básica. Digo, ¿le llegará a la gente eso? ¿Y en algún momento habrá alguna repercusión o tenemos que repensar el rol que tenemos los medios de comunicación, que no tenemos una ligazón con el gobierno actual?
Yo creo que estamos en una batalla atrozmente desfavorable. Siempre estamos peleando con lo que queda. Peleamos en una enorme desventaja. Esto ocurre en casi todo el mundo. Los medios de comunicación son de las empresas son de ese palo neoliberal, trabajan para las élites, representan los bancos, los intereses económicos, tienen al mismo tiempo la tradición de los partidos políticos y del tiempo que llevan instalados en la vida nacional de cada país. Sacan una enorme ventaja sobre los demás, y yo creo que la diferencia de llegada es 9-1 o 9.50 a 0.50, claro, en la relación que hay de los medios que llamamos hegemónicos, que para colmo de males están enloquecidos, se han convertido en algo diabólico con enormes intereses. Ya no solamente es una cuestión ideológica, no es solo un punto de vista en el que ellos son los que adoran el libre mercado y del otro lado estamos los que creemos en el Estado, por ejemplo. Ahora ya hay intereses de económicos atroces detrás de los cuales van permanentemente. No por casualidad Macri le ha dado a Mañeto en los últimos tiempos todo lo que Mañeto apetecía, a partir de terminar con la ley de medios a través de un decreto de necesidad de urgencia. Lo último ha sido Nextel, Telecom.
Claro.
Se han quedado con todo. Es una vergüenza tan extraordinaria que lo puedan hacer ante la mirada del propio país. Y qué triste hay que una parte de la sociedad aplaude porque le parece que le importa la soberanía, que le importa nada, le importa estar bien. Y como es gente que estaría bien de todas las maneras, no se involucra con las cuestiones de la dignidad que hacen a las sociedades, a los países, etcétera. Y esto ocurre en buena parte de América Latina. Es tristísimo.
Claro, lo estamos viendo en Brasil, incluso ahora con esta arremetida contra Lula.
Sí, sí. Bueno, la arremetida contra Lula tiene que ver con que temen que si no lo voltean definitivamente a Lula, Lula les pueda ganar la próxima elección. Y entonces, la locura que ya tienen, no se sabe a dónde pueden potenciarla.
Víctor Hugo, agradeciéndole por esta comunicación, las casualidades del destino han determinado que esta entrevista se realice un día después de la partida de Roberto Perfumo. Y quiero aprovechar esta entrevista para escuchar una reflexión. Ayer nos tocó dar esta noticia tristísima, ¿no? ¿Cuál es su reflexión sobre la partida del mariscal?
Yo me imaginé que la invitación a conversar tenía que ver con eso. Así que, por supuesto que con mucho gusto quiero dejar dos renglones de lo que ha sido Roberto Perfumo para mí.
Además, más también, si quiere.
¿Perdón?
Y más también, más renglones también.
Quiero decir solamente que Roberto Perfumo, al que conocí, traté, quizás le consta que hacíamos juntos un programa en ESPN que se llamó Hablemos de Fútbol. Eso me permitió desarrollar una afectividad ciertamente importante con Perfumo. Hemos compartido muchas cosas, cenas, salidas, cafés, charlas, además del programa, la preparación, discusiones con la empresa, preparatorios. Hemos hecho un libro juntos a partir del programa de televisión. Y en todos los casos, debo decir que no recuerdo un momento incómodo en la relación con Perfumo. No evalúo ni mínimamente la posibilidad de que no fuese una persona de una notable transparencia, de una gran calidez, sin ser uno de esos afectuosos de palmear permanentemente a la gente. Un juicio que tanto en lo futbolístico como en lo ético me importaba y en el que creía. Una persona que me dejó muchísimas enseñanzas y me permitió profesionalmente hacer un lucido programa y también podría decirse lúcido programa, porque lo que así decía Roberto Perfumo era siempre muy valioso y yo era el puente entre el que sabe y entiende y jugó y la gente, y eso fue para mí un verdadero aprendizaje. El ser humano es inolvidable, el futbolista está en la leyenda y la tristeza todavía no se envuelve, porque ni siquiera podemos decir que es un capítulo cerrado, dado que su familia, su mujer, estaba en la China. Ella es una persona que trabaja en ámbitos de la moda, de la ropa, y estaba seguramente haciendo ese trabajo en la China, y la están esperando, creo que llega mañana, y entonces recién vamos a saber los amigos si tenemos oportunidad de pasar por algún sitio, aunque sea para estar así recogidos y tristes frente a la forma en que le tocó morir a Roberto. Yo soy una persona que acepta la muerte a ciertas edades, y pienso que, bueno, que quienes han tenido una buena vida, sus familias deben atesorar eso y no exagerar con el reproche que siempre la muerte conlleva. Pero en este caso era alguien que tenía piolín todavía para indudablemente algunos años más, y que todo haya ocurrido de esta forma, en la que se mezcla también una parte del accidente por el sitio donde sufrió lo que determinó su caída. Bueno, todo esto deja un poco de mortificación. Pero ha sido una vida estupenda la de Perfumo, una vida de éxitos, de reconocimiento, de buena familia, de muchos amigos, de mucha charla, de mucha noche, de mucho estar cerca de personas que le han valido la pena. Así que por ese lado se cierra una vida intensa y provechosa. Y por otro, bueno, queda ese sentimiento de una cierta impotencia frente a cómo se dio el último episodio de su vida.
Uh-huh. Y ayer Víctor Hugo, y lo voy a poner en un brete, nosotros discutíamos, ¿no? Sí, con mis compañeros acá mientras dábamos la noticia y repasábamos su historia, sí, la dupla que conformaba con Daniel Passarella era una de las mejores.
Sí, yo no estuve demasiado cerca, es decir, uh-huh, tengo partidos que, claro, que he visto, pero no, yo no estaba aquí cuando uh-huh, todos los domingos eran parte de lo que significaba esa pareja, pero claro, es decir, poco pude disfrutarlos, me parece, ¿no? Los recuerdos se me entrevieron un poco. Uh-huh. Yo de lo que tengo más vigencia es del perfume persona, claro, que finalmente es lo más interesante.
Exacto.
El perfume jugador, la leyenda lo rescata como el mejor en su puesto, y no es poca cosa decir eso, nada menos que en la Argentina.
Uh-huh. Víctor Hugo, quiero agradecerle por estos minutos.
No, es un placer, siempre a las órdenes, un abrazo para todos.
Muchas gracias, Víctor Hugo.
Chao.
Era Víctor Hugo Morales, al aire aquí en La Tecno.